sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos, un nuevo domingo y un nuevo encuentro de Cultura en Imagen, aquí por supuesto por su radio, Radio Cultura, a todo el país por www.fmradiocultura.com.ar, transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, en la calle Guido, en la ciudad de Buenos Aires, donde el registro en la hora nos indica una temperatura de 11 grados, sensación térmica de 8 grados, el cielo permanece nublado, un 17% de probabilidad de precipitaciones y un pronóstico extendido que nos anticipa similares condiciones climáticas para el resto de la semana, comenzando el día lunes con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 12 y una progresión que va a ubicar una máxima de 16 grados recién a partir del día miércoles. Mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente no nevó, todo el mundo estaba esperando una nevada, pero me parece que eso no va a suceder. Tampoco las lluvias que se habían anticipado para la noche de domingo en la ciudad de Buenos Aires, una tormenta que sí tuvo lugar en la costa atlántica y en Mar del Plata, pero eso hizo variar un poco el registro de los datos del tiempo que anticipaban la posibilidad de una noche de domingo lluviosa. Estamos transmitiendo este programa dedicado al cine, a la cultura, al mundo de la imagen en Radio Cultura. Le agradecemos profundamente a usted que está escuchando este programa que nos constituyó como uno de los programas más escuchados de la noche del domingo y uno de los más escuchados de la radio. Así que muy agradecidos de siempre estar todas las semanas en el top 10 de Radio Cultura dentro de el palmarés de lo que significan los programas más escuchados de la emisora. Esto se debe también a la operación técnica de Norberto Chapco, el fiel lugarteniente de este programa que está presente aquí y que me permite la primera evocación de la noche, porque tenemos para el comienzo del programa dos despedidas de dos nombres fundamentales del mundo del cine. El primero es Ian Kutcher, que seguramente usted no lo recordará fundamentalmente. Fue un gran actor y un gran director de cine checoslovaco, checo él de origen, y sobre todo protagonista de una película de los años 60 que fue muy exitosa en la Argentina, dirigida por František Blažil, que fue El Valle de las Abejas, y él era ese caballero medieval que transitaba el devenir de esta historia, que tan bien retrataba ese genio que fue dado en llamar el Berman del Este, como fue el director František Blažil, un nombre también fundamental de la historia del cine, que nos permite la partida de Ian Kutcher recordarlo. Y también aprovechamos para señalar y recordar y también darle el justo homenaje a uno de los compositores que de la mano de los estudios Disney permitió darle una impronta tan imperecedera como legendaria a esos estudios de la mano de la música, porque los hermanos Sherman fueron aquellos que dieron a conocer, bueno, un universo de canciones con El Libro de la Selva, pero principalmente con Mary Poppins. Este fin de semana, Richard Sherman murió a los 95 años, según informó la compañía, y obviamente fue Sherman junto a su hermano, él era Richard, junto a su hermano Robert, fueron los dos grandes artífices de 200 canciones para 27 películas de los estudios Disney, donde Walt Disney tenía especial predilección por los hermanos Sherman. Siempre los llamaba para que participaran del universo tan singular de lo que significaban las producciones animadas de Disney, y el trabajo de los hermanos incluyó Chim Chim Cheré, el éxito de la película de 1964, Mary Poppins, que les valió el Oscar a la mejor canción y otro a la mejor banda sonora. Generaciones de cinéfilos crecieron y creyeron en el talento compositivo de los hermanos Sherman. Realmente la despedida de Richard Sherman también cierra una etapa tan fundamental de los estudios Disney, donde también estuvo El Profesor Distraído, Winnie Pooh y El Árbol de Miel, Los Aristogatos, toda una serie de películas que construyeron en buena medida la infancia de generaciones enteras y que le permitieron recibir también la Medalla Nacional de las Artes en 2008 por una música que ha ayudado a la alegría de millones, tal la declaración que se brindó en ese momento por parte de la presidencia norteamericana al otorgarle este reconocimiento a los hermanos Sherman. Richard Sherman nos ha dejado en los Estados Unidos el día de ayer, pero su música permanece y le damos este justo tributo y esta bienvenida y este recuerdo, y sobre todo este recuerdo de infancia, de tantas infancias unidas en la noche de Cultura en Imagen de esta manera.
Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo, good luck we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo, good luck we're off when I shake hands with you. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo, good luck we're off when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes I do, a broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in light. On the rooftops of London, cool, what a sight.
Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, when you're with a sweep, you're in glad company.
Nowhere is there a more happier crew
than them what sings chim chim cheree, chim cheroo. Chim chimney, chim chim cheree, chim cheroo.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad, my father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't the nose,
the biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious,
even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough you'll always sound precocious.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Underline.
He traveled all around the world and every everywhere he went. He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me off to tea.
Docious Alexpiastic Fragicali Rufus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
She's
supercalifragilisticexpialidocious. 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 Supercalifragilisticexpialidocious.
Acabamos de escuchar Supercalifragilisticexpialidocious de Richard y Robert Sherman en la voz de Dick Van Dyke y Julie Andrews. Antes, Chim Chim Cheré, de la banda de sonido, por supuesto, de Mary Poppins, de Robert Stevenson.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Inolvidable banda de sonido, la de Mary Poppins, y seguramente la cantidad de recuerdos silvanados que ha despertado en la audiencia en esta noche de domingo, lo que significa la película, el legado musical y sobre todo ese recuerdo de infancia, de tantas infancias aquilatadas y acumuladas en la música de los hermanos Sherman que homenajeábamos en esta noche de Cultura en Imagen. Pero claro, ayer terminó el Festival de Cannes, se brindaron los premios, un marco referencial absoluto. En la temporada 2023 usted recordará que transmitimos varios programas y especiales desde la Croisette. Este año no llegamos a Cannes, hay como un horizonte distinto en cuanto a muchas cosas. Y una frase de época, la frase de época es no hay plata, entonces bueno, no hay plata, entonces no fuimos a Cannes. Pero no dejamos de tener la información de Cannes y el pulso y el minuto a minuto. Y vamos a darle la bienvenida en esta noche de domingo, y le agradecemos fundamentalmente a la que es, además de la directora del Barcelona Film Festival, una voz señera de Radio Nacional de España, una querida colega, Conchita Casanovas, que nos va a brindar un apretado, pero fundamental panorama de lo que se vivió en la Riviera Francesa hasta la noche de ayer. Muy buenas noches, Conchita. Bienvenida, por supuesto, y muy agradecidos de darte la bienvenida aquí en la Noche de Cultura en Imagen.
Hola, querido Pablo. Aquí me tienes deshaciendo maletas.
Caramba.
Después de dos semanas a tope, como sabes bien, en Cannes.
Sí, sí. ¿Cómo fue?
Después de muchas cábalas, supimos por fin que Anora, de Sean Baker, se llevaba la codiciada Palma de Oro. Lo que me llegué a reír el año pasado con la película anterior de este director americano, que anda también por los márgenes, Red Rocket, es el de Florida Project también, vamos a recordarlo. Y esta vez en Anora mete en la coctelera thriller y comedia y le funciona muy bien. Anora, que es el nombre de la protagonista, es una prostituta que encuentra, te lo resumo, un mirlo blanco, un chico con pasta, hijo de un multimillonario ruso, pero el príncipe azul se destiñe y lo que prometía ser una nueva Pretty Woman acaba como una película de Tarantino. Son como dos películas en una, ¿sabes? Uh-huh. Pensándolo bien, cuando vienen los rusos, todo cambia, da un giro y caramba, es una película ingeniosa, divertida. A mí es una de las que más me gustó, me encantó, aunque creo que la Palma de Oro, puestos a ser sinceros, le viene un poquito grande. Los dos premios de Emilia Pérez, en cambio, me parecieron estupendos. Para mí, la mejor película de las que hemos visto estos días, la más redonda, la que lo tiene todo, es un bombón, un film de Jacques Audiard, que ha hecho un musical con maravillosas actrices que merecieron realmente el premio coral de interpretación. Una película en español que habla de México y de violencia. Para mí, y me atrevo a decir que para muchos fue una sorpresa descubrir a Carla Sofía Gascón y en un rollo tan hispano como ella decía. Es una película en cierta manera también almodovariana y tiene magia. El premio más político fue para el cineasta iraní Rosulov, que se
Claro, qué
llevó,
contexto.
además del especial, el premio del jurado ecuménico y el FIPRESI de la crítica internacional. Miguel Gómez, el portugués, mejor director. Bueno, yo me aburrí viendo Grand Tour. La India, All We Imagine As Light, me pareció un poco infantil, muy pueril. En lugar de Jesse Plemons, yo el premio al mejor actor se lo hubiera dado a Sebastián Stan, sin dudarlo, por un trabajo que creo que es muy difícil, dar vida a Donald Trump sin
Claro.
caer en la caricatura, en la película El pretendiente de Ali Abassi,
Sí, claro.
que nos muestra cómo fue escalando y entrando en los círculos de poder.
Y qué polémica.
Lo de The Substance, mejor guión, pues bueno, vale. Película gore que encajará mejor en Sitges, con la que Coralie Farjad quiere criticar la dictadura de los cuerpos perfectos. La película rumana o la china, la de Yasan, que hubieran podido estar también en el palmarés perfectamente. A mí me asombra cómo pueden ponerse de acuerdo tantas personas. Creo que eran 9 o 10 los miembros del jurado presidido por Greta Gerwig este año. Y me parece difícil que se coordinen tantas personas. Lo que fue una lástima, Pablo, es ver la caída de los dioses de Coppola, sobre todo de Francis Ford Coppola, el director del Padrino, de títulos memorables, Apocalipsis Now, ese gigante cayendo con Megalópolis. También la caída de Cronenberg, que cava su tumba en los sudarios, y sobre todo de Rader. De Paul Schrader en O Canadá, que no está para nada a la altura de este gran cineasta
Qué
y
pena.
hace flaco favor además a Uma Thurman y Richard Gere les arrastra. Siempre nos quedará el abrazo de Coppola y George Lucas tan emotivo para recordar esta 77 edición. Decirte también rápidamente que las alfombras rojas han sido espectaculares cada día, cada tarde, cada noche. Las estrellas nos han deslumbrado, pero estrellas del nivel de Demi Moore con su Chihuahua. Hemos visto volver también al cine, más que a Cannes, porque no había estado, a Kevin Costner, a Meryl Streep, tan natural, simpática, deliciosa, a Catherine Deneuve, que sigue siendo el gran icono del cine francés. Nunca se desprenderá de Buñuel, ¿verdad? A Cate Blanchett, que será la imagen del próximo Festival de Cine de San Sebastián, a Chris Hemsworth presentando Furiosa con ese bronceado australiano que le hace tan atractivo, o a la oscarizada Emma Stone presentando la película de Lanthimos, otra decepción, igual que Partenope de Sorrentino en lucha contra sí mismo, siempre buscando la gran belleza que le exigen sus fans. En fin, un Festival de Cannes intenso. En definitiva, con récord de días y de duración de películas, la media este año ha sido, atención, de 2 horas y cuarto. Yo no me cansaré de repetir y recordar que lo bueno es si breve dos veces bueno. Pero es lo que tiene Cannes, que te mata, pero te da vida. Es tan adictivo, ¿verdad?
Verdad, verdad, Conchita. Te agradecemos profundamente estar allí del otro lado del océano, 3:30 de la mañana, hora madrileña. Así que realmente este panorama del Festival de Cannes para Radio Cultura ha sido absolutamente halagador y, sobre todo, de tu mano, uno de los grandes nombres del periodismo español desde Radio Nacional de España, aquí en la Noche de Cultura e Imagen. Muchísimas, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Pablo.
una partitura extraordinaria, una composición absolutamente magistral, pero no integra ninguna banda de sonido de ninguna película. Hacemos una vital excepción para poder dar marco referencial a la entrevista que nos va a ocupar desde este momento, porque hoy es el Día Nacional de Georgia. Acabamos de escuchar el himno nacional, que realmente es una pieza compositiva admirable y bellísima, y estamos muy, muy, muy contentos de celebrar la cultura de un país con tantas raíces, con tanta tradición, con tanta cultura para exportar al mundo, y además con tantos vasos comunicantes con la Argentina que quizás son insospechados, pero existen y están. Y en este día, donde seguramente usted ha visto edificios de la ciudad iluminados, están iluminados justamente en honor a Georgia y a su Día Nacional, tenemos el placer y el privilegio de recibir al señor embajador de la República de Georgia en la Argentina, Gubaran Kandamashvili. Así que muy bienvenido, embajador. Un placer contar con su presencia aquí en el estudio de Radio Cultura.
Muchísimas gracias, Pablo, y también saludo a sus oyentes. Es un placer estar aquí contigo, compartir esta noche.
Es un honor, y sobre todo en la fecha patria de Georgia, darle la bienvenida. No puedo dejar de hacer una distinción sobre el himno nacional que acabamos de escuchar, su composición, su autoría, ciertas características que se pueden poner de relieve para el oyente.
Sí, muchas gracias, Pablo. Es un himno relativamente nuevo, hace 20 años que tenemos. Uh-huh. Digamos, se adoptó en el año 2004, en mayo del 2004. Y bueno, es su compositor, el autor de la música es Zakaria Paliashvili, uno de los grandes, más famosos compositores georgianos. De hecho, el Teatro de la Ópera de Georgia lleva, uh-huh, lleva su nombre. Y bueno, el texto es según la poeta David Magradze, y bueno, se llama Tavi Supleva, La Libertad. Uh-huh. Y claro que la libertad es un pilar fundamental para cualquier sociedad, y sobre todo para Georgia, y sobre todo también en este contexto geopolítico tan, tan complejo, digamos, en que vivimos, claro, hoy en día.
Y yo se menciona los edificios públicos que están iluminados el día de hoy. ¿Qué podemos señalar que está presente en este homenaje de la ciudad al Día de la Independencia de Georgia?
Muchas gracias. Sí, agradezco en primer lugar a la ciudad de Buenos Aires, a su secretario general, a Fulvio Pompeo, también al alcalde Jorge Macri y toda la institución, de verdad, por acompañarnos ese día tan especial. Hemos iluminado la Puente de la Mujer, también la Usina del Arte y el Planetario. Asimismo, la legislatura nos acompañó y también iluminamos la legislatura de la ciudad, así que estamos realmente muy, muy orgullosos. Es por la primera vez que ocurre que, bueno, los lugares, los sitios tan emblemáticos de la ciudad están iluminados con los colores rojo y blanco, y sí, debo aclarar que no son colores de River Plate, sino del estado de Georgia. Uh-huh. Y Argentina fue realmente el primer país en el mundo que oficialmente de jure en 1919 reconoció, uh-huh, la independencia de la primera República Democrática de Georgia, que existió entre 1918 a 21, antes de la invasión del Ejército Rojo de la Rusia Soviética. Y ahí, bueno, por 60 años pasamos a ser la parte de la Unión Soviética. No es una época, digamos, agradable o admirable para, uh-huh, el georgiano el día de hoy, pero bueno, fue parte de nuestra historia.
Pero sin embargo, hay unas raíces culturales que, por suerte, por fortuna, no se perdieron durante todo ese largo periodo de ocupación. Y un poco también eso se ha manifestado en ese breve periodo democrático con muchas producciones de cine mudo que existieron en ese momento. Yo recuerdo varias películas que están rodadas durante ese breve lapso. Pero después hay igualmente una usina creativa donde se pone de manifiesto la identidad georgiana de una manera preponderante. Que, digamos, no existió una intención, o quizá existió a nivel político, digamos, en la forma en la cual se anexó Georgia al régimen soviético, pero quiero decir, de parte de la ciudadanía, del pueblo, de sus artistas, siempre estuvo muy presente la identidad georgiana a través del tiempo. Y eso nos permite hoy encontrar una marca distintiva a través de los años, ¿no?
Así es, coincido contigo plenamente. Y bueno, también sabemos que cine es una de las mejores expresiones del arte, de la cultura, de la sociedad de cualquier país. Y sí, Georgia realmente es un país con sus propias raíces, con la cultura distinta, con su propio alfabeto, con su propia escritura, con la gente que, bueno, ama la cultura, ama la independencia, la libertad, y tiene obviamente su propia expresión, y ha tenido siempre, y durante la época soviética se logró igualmente conservar esa identidad, esa dignidad del pueblo georgiano, que bueno, Georgia es una civilización muy antigua, digamos. Nosotros no nacimos en el 1918, y bueno, tampoco nacimos en el 1991, obviamente, cuando recuperamos la independencia, pero sí ese periodo de la independencia que ya tenemos a partir del 91, después de la disolución de la Unión Soviética, ya hemos cumplido como 33 años como un país independiente. Este periodo nos permite realmente acercarnos a la Europa, a los valores europeos, y como tú bien decías, a lo largo de los tiempos difíciles, esos 70 años de la ocupación soviética, fue un tiempo muy, muy difícil, muy complejo en Georgia, porque había una, digamos, represión contra la cultura, contra el arte, había censura, había mucho control, y bueno, ahí en esa época del país, digamos, las diferentes expresiones del arte no se desarrollaban libremente, pero siempre los artistas, los compositores, los directores del cine encontraban formas, maneras de hacer saber sobre la realidad, la crueldad de esa época, y lo hacían de una forma con algunas fábulas, con comedias, con tragicomedias, con leyendas, con mitos, pero siempre lograban de hacer llegar este mensaje al público, digamos, más grande, a la sociedad, a los diferentes niveles de la sociedad, que nosotros existíamos y de alguna manera también, bueno, cierto, estábamos contra del régimen.
Yo le quiero contar a la audiencia, hace unos años, en 2019, tuve la oportunidad de conocer Georgia, estuve participando como miembro del jurado oficial del Festival Internacional que se desarrolla en Tbilisi. Es una ciudad absolutamente deslumbrante, Tbilisi, una confluencia entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad, entre una mixtura de culturas realmente fabulosa, con una puerta y una impronta europea también muy marcada. Sus teatros, sus museos, la Avenida Rustaveli, donde está presente el Teatro Nacional, y también está el museo,
está muy cerquita. Sí, Museo Nacional, así mismo.
El Museo Nacional.
Cerca de la Plaza de Libertad.
Exactamente, con la colección de Pirosmani, que es extraordinaria, extraordinaria como capital y como circuito, pero no solamente Tbilisi es una capital preponderante en el ámbito de la cultura, sino también en lo que significa la oferta gastronómica y, algo que nos hermana, la tierra del vino, ¿no?
Así es, Pablo. Sí, qué bueno que marcaste este hito. Realmente nos une el vino. Somos un país productor de vino, uno de los primeros productores de vino, digamos, y más bien el primer productor en el mundo del vino. Estamos hablando de una producción milenaria de hace 8.000 uh-huh. años atrás, en la época neolítica. Y realmente Georgia también pudo conservar esta tradición que es la producción de vino a pesar de la época soviética, ya que pasó por 70 años bastante, bastante duros bajo el régimen comunista, donde, bueno, por supuesto que no había ninguna libertad y tampoco el mercado y la producción, la calidad era, digamos, según los estándares que deberían ser. Pero bueno, ya hace más de 10 años, gracias a unos logros, lo que es la mejoría de la calidad del vino y acceso a los nuevos mercados, uh-huh. hemos podido mejorar la calidad y exportar a los mercados europeos, a los mercados de países de Asia. Y si realmente hay también una importante producción de vino artesanal, y Georgia es famoso por sus vinos que se hacen en la ánfora de barro. Uh-huh. Y bueno, ahí todo el proceso de fermentación se lleva a cabo en esa ánfora, que es un proceso artesanal, manual. La fermentación se hace junto con la cáscara, con las semillas, con toda la estructura de vino, y es un método tradicional único para Georgia y reconocido por la UNESCO como parte del patrimonio cultural intangible. Y si bien hablamos de un vino muy distinto, con un cuerpo marcado, con un tanín, con una textura muy diferente, bueno, como es un proceso artesanal, tampoco podemos producir millones de esas botellas. Es una producción, claro, bastante limitada, y por eso, bueno, la exportación de ese tipo de vino es también un poco limitado, pero para conocer la cultura, para conocer las tradiciones, costumbres de Georgia, es fundamental entrar en el mundo del vino georgiano.
Y de la mano del cine, como ha sucedido con varios documentales, incluso hay uno de una firma muy, muy conocida, que es Nana Georgiadze, la directora de Las Mil y Un Recetas de un Cocinero Enamorado, que fue una película que estuvo candidata al Oscar a Mejor Película Extranjera, en ese momento hay película internacional, pero que estuvo protagonizada por Pierre Richard, y que su directora, hace poquitos años nada más, también dedicó su aguda lente y su roja cabellera, porque tiene un pelo rojizo increíble. Nana estuvo hace muchos años también acá en el Festival de Mar del Plata presentando esa película, y una personalidad encantadora, Nana Georgiadze. Y hizo un documental también retratando precisamente esta costumbre milenaria en la producción del vino, y hay una serie de documentales que reflejan esta tradición. Nana Georgiadze es uno de los grandes nombres del cine georgiano contemporáneo, pero existió también un gran maestro que vamos a evocar después de esta pausa musical, porque precisamente esta música lo involucra.
Thank you.
Escuchábamos de Ghiaccioli, Érase una vez un mirlo cantor, de la banda de sonido del film homónimo de Ottar Joseliani. Y seguimos celebrando el Día Nacional de Georgia y además celebrando el gran cine georgiano, porque la banda de sonido que acabamos de escuchar es uno de los grandes, grandes nombres de la historia del cine georgiano y de la historia del cine mundial, porque Ottar Joseliani, de quien por suerte se conocieron varias películas en la Argentina, Jardines en Otoño, bueno, hay varias películas que tuvieron estreno en nuestro país, reafirma la vigencia del gran prohombre del cine georgiano, que murió hace muy poquito nada más, a fines del año 2023, y que aprovechamos para recordar en esta evocación a la cultura georgiana, porque me parece que hablar de Ottar Joseliani es un poco hablar del cine georgiano en su proyección internacional, ¿no es cierto, embajador?
Así es, coincido totalmente, Pablo, y gracias por destacar su obra y su mérito. Y sí, qué bueno que también estuvo acá, me parece, en uno de los festivales en el año 2003, porque justo lo conocí en México hace 10 años uh-huh. atrás, cuando hicimos una retrospectiva de Ottar Joseliani gracias a un festival que se llama FICUNAM. Bueno, estuvo ahí presente y bueno, lo encantó conocer ese país y no me queda ninguna duda que también se sintió muy feliz aquí en Argentina. Un gran persona, realmente un gran persona que, a pesar de las dificultades, bueno, pudo continuar su trabajo. Trabajó parte en Georgia soviética, obviamente, pero parte también en Francia. Uh-huh. Y bueno, tuvo su propio estilo. Bueno, creo que es uno de los mejores representantes del cine del autor. Sí. Marcó su presencia con publicación de algunas películas y algunos retratos de cine, digamos, que contaba unas historias cotidianas de manera muy simple, con pocos diálogos quizás, de la vida normal cotidiana de los trabajadores, de las personas como nosotros realmente, contaba algunas anécdotas que tal vez para algunos parecían un poco lejanos, pero son parte fundamental de la vida cotidiana de cada uno, y a través de esos episodios destacaba algunos valores importantes del ser humano y llamaba también la atención si algo estaba mal con algún régimen, por ejemplo, en este caso el régimen soviético, y hacía una crítica silenciosa de esa manera tan típica para él del régimen soviético. Y también decía que yo no soy pro-soviético, tampoco soy antisoviético, soy asoviético. Así que así siempre creo que es esa palabra marca bien de su vida y de su talento y su obra.
Y podemos decir que es el gran padre del cine georgiano, o digamos se emparenta con otros nombres que forman parte de su generación, o queda él como un nombre fundamental.
Y yo creo que es sin lugar a dudas uno de los nombres fundamentales para el cine georgiano, porque también, bueno, pudo trabajar en Europa, pudo trabajar en Francia, y eso le ayudó también, digamos, difundir su talento, su obra y tener el reconocimiento mayor, aunque realmente en los años 60 y 70 tuvimos unos grandes directores y autores del cine que lograron mucho a pesar de la censura y control que existía de parte del Moscú y realmente llevaron el nombre de Georgia digamos al mundo, así uh-huh. así que uno de los grandes sin lugar a duda, bueno. Otario Celiani, pero por suerte sí tuvimos varios directores importantes, uh-huh. tales como Eldar y Giorgi Shengelaya, Alexander Rehuyashvili, Merab Kokochashvili, Rezo Esadze, por ejemplo, para nombrar algunos.
Wow. Y podemos hablar, embajador, hoy de un boom o de un renacimiento del cine georgiano, porque en los últimos años ha habido una presencia sostenida de muchas películas, sobre todo de jóvenes directores, que han logrado premios, me recuerdo el Festival de San Sebastián, por ejemplo, en Berlín, que ha habido una presencia muy marcada del cine georgiano contemporáneo, y se ha hablado, digamos, de un boom o de un renacer. ¿Podemos señalar que ha habido un renacimiento del cine georgiano?
Creo que sí, Pablo, y bueno, eso viene gracias a la reapertura, digamos, que tuvo Georgia a partir de los años 90 y sobre todo en este siglo, digamos, porque en los años 90 todavía era muy difícil producir algo en Georgia porque, la infraestructura que, de alguna manera existió durante la época soviética porque todo estaba patrocinado, digamos,
claro. Sí, los directores
por el Estado.
Iban a filmar a Mosfilm.
A filmar a Mosfilm o iban a, digamos, pedir permiso a Mosfilm para hacer su trabajo. Después había censura, pero de alguna manera, como decíamos, se escapaban de esa censura y eso, era gracias de su talento en primer lugar. Después de hace 20 años que tuvimos esta reapertura y la mayor inserción en el mundo y sobre todo la mayor cooperación con países europeos, con los directores europeos. Ahí, digamos, tuvimos posibilidad de hacer diferentes coproducciones con varios países. Por ejemplo, una de las películas importantes que destaca la crueldad de la guerra y que tuvimos en 2008, por ejemplo, con Rusia. Y y es esa película que se llama Tangerines.
Uh-huh, claro,
mandarinas. Es una mandarinas, sí. Es una coproducción entre Georgia y Estonia. Uh-huh. Y sí, también tuvo un gran éxito. Creo que fue nominada para el Oscar.
Exactamente, sí.
Pero no obtuvo, así que todavía nos queda ese gran pendiente que una película georgiana sea condecorada con el Oscar.
Pero ya ha habido varias instancias en las cuales estuvo presente en la noche de los Oscars el cine georgiano, y en ese caso fue de la mano de Sasa Uruyazde. Y qué mejor momento, dado la recomendación y el recuerdo del señor embajador Gubaran Karamezhvili de este gran éxito que tuvo en las pantallas argentinas Mandarinas, que recordar su banda de sonido de esta manera. Thank you. composición de Nias Diasamidze, acabamos de escuchar Mandarin Abbey, de la banda de sonido del film Mandarinas, de Sasa Urujaste. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita hasta las 23.
Y recordábamos fuera de micrófono, claro, tantas películas y sobre todo una fundamental porque amalgama también uno de los grandes nombres de la historia del arte georgiano, que es Pirosmani, la película, el biopic de Giorgi Jengelaya, que también tuvo un estreno lejano en Buenos Aires y que muy celebrado, muy muy celebrado, realmente otra de las películas fundamentales que construyen esta identidad y esta cultura del cine georgiano, tal como recientemente lo hizo el gran éxito mundial y aparte gran éxito en la cartelera porteña de Mandarinas, la película de Sasa Urujaste. Estamos conversando con el embajador Gubaran Kandamashvili sobre la cultura georgiana, sobre lo que significa la trascendencia de su cine y sobre las marcas de identidad tan relevante, celebrando además el Día Nacional de Georgia en Buenos Aires, a partir de esta entrevista que tan gentilmente el embajador está brindando en los estudios de Radio Cultura esta noche. ¿Podemos hablar de Pirosmani como el gran y fundamental artista de la historia de Georgia?
Sí, sin lugar a dudas. Es así, Pablo. Creo que es un artista con mucho talento, con mucha trayectoria y de una manera bastante simple o simplística de expresar. Si uno ve, digamos, sus pinturas, parecen casi que son vivas, pero al mismo tiempo bastante simples. Y bueno, la temática que tiene Pirosmani viene, digamos, de raíces sociales de la sociedad que existió en aquella época. Estamos hablando fines del siglo 19 y principios del siglo 20, y realmente un pintor con mucha trayectoria, pero también a su vez muy muy popular, de una manera muy simplística de expresión, con unos colores muy muy vivos.
Es uno de los grandes nombres. Yo invito a buscar en internet la obra de Pirosmani, porque realmente es de una vivacidad y de un despliegue y un deleite visual que es absolutamente incomparable, y Y aparte que configura, creo, también en buena medida gran parte de la identidad artística en esta noche en la cual brindamos a través del cine por el Día Nacional de Georgia. Embajador, no queremos distraerle mucho más tiempo en esta noche aquí de Radio Cultura, pero sí, si uno tuviera que sintetizar un poco lo que significa Georgia al mundo, ¿cómo le gustaría a usted definir la identidad de su país y asimismo ponerla en diálogo con lo que significa su misión en la Argentina? Y saber un poco también cómo se desenvuelve esa misión en la Argentina, si hay mucha colectividad, si no la hay, si hay puentes que se van estableciendo entre la Argentina y Georgia.
Muchas gracias, Pablo. Una vez más, gracias por esa invitación. Sí, bueno, si yo tenía que describir a Georgia y a su gente, es un país amante de la libertad, un país con sus propias raíces, con la cultura milenaria, con la vasta experiencia de producir un buen vino y también con una experiencia que es parte, digamos, más que experiencia, parte de nuestra identidad, que es la hospitalidad. Y creo que si uno conoce a un georgiano, sabe que su país es muy hospitalario. Tú has estado en Georgia, sí, sí. Has podido convivir ahí con la gente georgiana y nos gusta mucho compartir buena comida, vivo vino, hablar sobre la cultura, sobre el arte y realmente también descubrir el mundo, tal como a un argentino también le gusta mucho viajar y descubrir el mundo. Creo que somos dos países que nos parecemos mucho, somos dos países con raíces europeos, uh-huh. Con valores europeos que compartimos y tenemos la misma idiosincrasia, la misma curiosidad, la misma forma de ser, el humor, uh-huh. y valores tales como la familia, la amistad, el compartir, como lo decía antes. Y por eso, nos conocemos bien y nos llevamos muy bien. Y por eso me parece que mi tarea, mi misión aquí en Argentina, se hace más fácil por esa cercanía, por esa identidad compartida que uh-huh. tenemos. Tenemos varios proyectos. Tuvimos un año bastante, bastante cargado para poder avanzar en las relaciones políticas, diplomáticas. Creo que estamos a un nivel de cooperación muy, muy alto. Pero nos falta profundizar esa relación y creo que ahí todo lo que tiene que ver con el intercambio cultural, uh-huh. Con el cine, con las muestras gastronómicas, con las exposiciones, con las charlas y entendernos mejor, digamos, todavía mejor entre la gente. Uh-huh. Eso es fundamental, fundamental porque creo que de ahí se van a abrir unas puertas que nos van a permitir convertirnos a los socios estratégicos, porque no hay nada, digamos, que puede obstaculizar la mayor profundización de nuestra relación, que es una relación que data, como decía, hace más de un siglo, uh-huh. y en Georgia se valora mucho ese reconocimiento de parte de Argentina que ocurrió en septiembre de 1919, perdón, cuando el presidente Hipólito Yrigoyen firmó, sí, sí. el famoso decreto y así fue reconocido Georgia como país libre e independiente por parte de Argentina.
Muy emocionante este recuerdo. Realmente, embajador, muchísimas gracias por su presencia. Yo voy a contar dos breves anécdotas. Bueno, si usted tiene oportunidad, no deje de conocer Tbilisi, porque es una ciudad magnética, magnética. Yo fui volando y volví rodando, porque todo lo que comí en esa semana que estuve en Tbilisi fue increíble. La gastronomía, los lugares, los restaurantes de mejor nivel, la gastronomía georgiana, que es exquisita, con platos típicos, que realmente de una calidad incomparable, y además acompañado en un maridaje con uno de los mejores vinos de la tierra, con lo cual es una combinación increíble. Y además, como señalaba, gran capital cultural, con su cine, su música, su teatro nacional, que es espectacular, y todo lo que significa caminar por esa avenida Rustaveli, que realmente es una aproximación ya de por sí a los sentidos. Pero todo esto se dio una noche, una alta madrugada, donde llegamos en un vuelo, y en el momento de la migración, es un momento inevitablemente de pequeña tensión siempre, ¿no? Donde miran el pasaporte, le miran la cara. Bueno, y esto se iba prolongando un poco. El oficial de migración me miraba, yo lo miraba, me miraba, yo lo miraba. Y en un momento dado, y aparte con eso, un uniforme muy, muy imponente tenía este hombre, me dice, welcome to Georgia, y saca de abajo del mostrador una botella de vino. Y pone ahí con el pasaporte. Y yo me quedé paralizado, no sabía qué hacer. Me repite, welcome to Georgia. Y yo le digo, ¿esto es para mí? Sí, sí. Y dice, welcome to Georgia. Y fue la única vez en mi vida que transité migraciones y que la policía de migraciones me regaló vino. Eso, la verdad, fue una bienvenida increíble.
Excelente, excelente. O sea, anécdota. Yo también tuve una bienvenida aquí muy importante, porque, bueno, el mes que vine, y vine en diciembre, el 3 de diciembre del 2022,
sí.
Ahí en unos días después Argentina ganó el Mundial. Claro. Entonces, eso fue una bienvenida y un saludo mutuo de mi parte y también de parte del gran pueblo argentino.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, nuevamente, embajador Gvaran Kandamashvili, muchísimas gracias por su presencia aquí en los estudios de Radio Cultura. Lo vamos a despedir, como es inevitable en este programa, con otra banda de sonido y otra música. Hace 66 años, una película, en ese entonces, bueno, realizada bajo lo que significaba el dominio soviético, pero una gran película de un director de origen georgiano, ganaba la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Él fue Mikhail Karatozov. La película era Pasaron las grullas. Aquí se llamó así, en España se llamó Pasaron las cigüeñas, las zarigüeyas. Bueno, era una película de un desarrollo técnico formidable que fue admirada y sigue siendo admirada hoy, y se da en clases de escuelas de cine por todo el trabajo de cámara que tiene esta película de Mikhail Karatozov, nacido en la entonces Tiflis, hoy Tbilisi. Y vamos a compartir, en recuerdo de esa Palma de Oro del Festival de Cannes de hace 66 años, para un director de origen georgiano, la banda de sonido de este memorable clásico del cine de entonces. Así que muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Norberto Chap, con la operación técnica. Y lo despedimos con una banda de sonido que hizo época. Hasta dentro de 7 días, por mucha más cultura en imagen, y celebrando en esta noche el Día Nacional de Georgia. Muchas gracias. de Moishe Weinberg. Acabamos de escuchar los títulos de la banda de sonido del film Pasaron las grullas, de Mikhail Kalatozov.
Cultura en imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.